Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este programa que se llama Radio Cinema, porque te traemos el cine hasta la radio, algo que tú no podías creer, pero ya está aquí, en el aire, Radio Cinema. Lo dejamos con su productor y conductor, Sebastián Fortune.
Gracias, Jorge. Saludos a todas y todos los que están escuchando. Quiero aprovechar de recordarles que este programa irá dos veces a la semana, miércoles y jueves, a las 19:30, hora de Magallanes. Así que no lo olviden, para que lo escuchen y nos escriban al mail. Quiero también aprovechar de saludar especialmente a una persona que me escribió, que se llama Cristian Espinosa, con S, no con Z, que mencionó que yo ayer no mencioné el Señor de los Anillos, ¿cierto? Ayer hablamos de adaptaciones literarias al cine. Y bueno, el punto es que no la mencioné porque no alcancé, simplemente, porque hay muchos libros, muchas películas adaptadas, entonces por una cosa de tiempo no lo hice, pero no es que se me haya olvidado. De hecho, creo que vamos a hacer por lo menos una vez al mes un especial de novela adaptada al cine, así que ahí vamos a hacer su pedido. Así que para partir con energías y para que nuestro auditor no se enoje, vamos a escuchar un tema del Señor de los Anillos que viene en Las Dos Torres, que se llama Los Jinetes de Rohan.
19 horas, 51 minutos.
Bien, creo que la embarré, tendría que haber terminado con ese tema. Así que si algún fanático del Señor de los Anillos me está escuchando, por favor escríbame a radiocinema95.1@gmail.com para que hagamos un especial ya de las películas, los libros, porque da como para largo, ¿ya? Así que ya saben, si alguno me está escuchando que sea fanático, me escribe y yo lo traigo para acá y hacemos un especial. Esa canción está compuesta, bueno, toda la banda sonora del Señor de los Anillos está compuesta por Howard Shore, que es un músico canadiense que se hizo bien conocido por sus trabajos con David Cronenberg, que es un director canadiense también, que a mí me gusta mucho, que él, bueno, él estudió literatura y después se dedicó al cine, entonces sus películas son como bien cabezonas. Es director, por ejemplo, del remake de La Mosca, hizo Videodrome, hizo En Butterfly, las más nuevas son creo que Spider, Cosmopolis puede ser también. Y también Howard Shore trabajó con Jonathan Demme, que lo mencionamos ayer por el tema de cuando analizamos un poco El Silencio de los Inocentes, ¿cierto? Y esta banda sonora, inicialmente Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos, quería a Wojciech Killer, que es el músico que hizo la banda sonora de Drácula, de Francis Ford Coppola, y el pianista también para Polanski, pero los estudios no lo dejaron porque al parecer era un autor un poco sombrío, entonces se decantaron por Howard Shore, que hizo un muy buen trabajo. De hecho, la sonora del Señor de los Anillos es muy buena. Y bien, ojalá que les haya gustado ese tema. Bueno, entre las cosas que ayer mencioné, que olvidé cuando iba para la casa caminando, me di cuenta que un par de cosas que dejé en el aire. Hablamos del lector, ¿cierto? De Bernard Schilling, que era esta adaptación de la novela a la película. Y yo mencioné un poco que la película había tomado esta historia de amor entre este joven con esta chica, ¿cierto? Y se había quedado un poco en eso, había dejado cosas de lado. Bueno, nunca mencioné qué cosas de lado fue las que dejó la película. Y las que dejó de lado en realidad tiene que ver con el tema de que este personaje, ¿cierto? Que es Michael, que tiene esta aventura con esta chica. Bueno, les voy a contar la película rápidamente. Este es un chico que está enfermo, ¿ya? Y una mujer lo llevó a la calle, un chico de 15 años. Él se va a su casa, resulta que tiene una enfermedad muy larga, estuvo un par de meses en cama. Y después de que pasan estos meses, él va a la casa de esta mujer agradecido y le lleva un ramo de flores, ¿ya? Entre visita y visita se inicia una relación entre ellos, ¿ya? Lo que lleva a que en algún momento ella le pida a él que le lea fragmentos en voz alta de las tareas que él hacía para el colegio. Ya ahí viene el tema del lector. Entonces le lee a Schindler, a Goethe, Tolstoy, Dickens. ¿Ya? Y esto se va repitiendo muchos meses, esta relación amorosa entre ellos, ¿cierto? Hasta que de repente Hannah, que era la mujer, desaparece. 7 años después, Michael ya está estudiando, es grande, estudiante de derecho, acude a un juicio contra 5 mujeres que están acusadas de criminales de guerra nazi. ¿Ok? Y una de esas mujeres es Hannah. Entonces, a él se le genera todo un debate entre los gratos recuerdos que tuvo de ella, ¿cierto? Este amor por ella. Y por otro lado, intentando comprender este tema de la justicia, de quién realmente es esta mujer de la cual él se enamoró, ¿cierto? Entonces, toda esta cosa interna que va a ser el personaje no se ve muy bien reflejada en la película. Y aparte que el libro toca un tema muy, muy interesante, que es toda esta generación de alemanes, ¿cierto?, que crecieron durante la guerra y que después ya más adultos se dieron cuenta de las atrocidades de la guerra y empezaron a cuestionar a sus padres. O sea, en el fondo le decían, bueno, ¿y tú qué hiciste durante la guerra? ¿O qué hiciste para que no pasara esto? ¿Entienden? Entonces todo este dilema no se ve reflejado en la película, que eso fue lo que yo ayer se me olvidó mencionar, ¿ya? Entonces la novela en sí habla de amor, de piedad, de cuestionamiento, de esta generación de alemanes ya, que viven un poco como presos del pasado, sombras del pasado, por decirlo así, ¿ya? Así que ahí está lo que quería mencionar respecto al lector, que no lo había mencionado. Y también mencioné El Graduado, de Mike Nichols, que había dicho yo que había sido famoso un par de años antes por otra película con Elizabeth Taylor. Sí, efectivamente, él dirigió Ken Tema Virginia Woolf, ¿ya? De 1966, donde trabaja Elizabeth Taylor, por la cual ganó un Oscar, con Richard Burton, que fue su marido como 5 veces, ¿ya? Ahí Mike Nichols agarra notoriedad y después lanza el graduado en 1968. Y tiene muchas escenas clásicas el graduado. Nosotros tocamos una canción y no es la canción más conocida, porque la canción más conocida es otra que la han ocupado hasta el cansancio en otras películas, en distintos, incluso hay hasta un meme de con esta canción, así que yo creo que la vamos a escuchar porque vale la pena. Así que vamos con Simon & Garfunkel y el Sound of Silence.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night, and touch the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. Sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Son las 20 horas.
Esa canción, hay una escena de esa película que es un clásico que me gustaría analizar un poco, sé que es un poco difícil, pero es cuando Benjamin, cierto, el personaje de Dustin Hoffman, va a la casa a dejar a esta señora, a la señora Robinson, y la señora Robinson va a poner música, le invita un trago, toma un cigarro, y es interesante cómo la cámara va todo el rato moviéndose siguiendo a Benjamin, ¿ya? Y hay un momento en que Benjamin le dice, oiga, la música, el trago que usted me está dando, yo sé lo que esto significa. Y la cámara se pone detrás de él, algo bien curioso, porque usualmente ese plano uno diría, no sé, vamos a hacer un plano subjetivo o mostrar la mirada de ella, pero la cámara se pone exactamente detrás de él, partiendo el plano en dos. Por un lado vemos toda su cabeza, la parte de atrás, y el otro mitad vemos a la señora Robinson sentada muy relajada, fumando un cigarro. Y él le dice, usted está tratando de seducirme. Y en ese plano es muy inteligente el director, porque nosotros en el fondo no somos Benjamin, sino que lo que hace es ponernos como testigos, así como el tipo mirón, así como están mirando, así como, ¿qué está haciendo este tipo? A ver si lo hace o no lo hace. Y cuando Benjamin dice eso, usted está tratando de seducirme, el plano cambia. Y el encuadre se vuelve un encuadre dentro de un encuadre, que es debajo de la pierna de la señora Robinson, ¿cierto? Que el clásico plano de la portada en todos los DVD y Blu-ray que hay del grabado. Y ella se ríe. De hecho, se mata la risa. Y en ningún momento ella dice nada, está todo el rato en control ella. Y ahí es cuando le dice, ¿cierto? Así como duda, ¿cierto? O sea, al fondo le viene toda esta inseguridad a este personaje que era joven, era inexperto, ante esta mujer que está en totalmente dominio de la situación. Así que los que no han visto El Graduado, se las recomiendo nuevamente porque es muy muy buena. Otra película también que mencioné ayer, que no quiero dejar de mencionar, es El silencio de los inocentes, ¿cierto? Que escuchamos una canción de la película, y hay otra escena que me gustaría que escucháramos la canción de esa escena, porque quiero que la analicemos, porque acá el director, que es Jonathan Demme, hace uso de un recurso audiovisual que es muy importante, ¿ya? Entonces quiero que la escuchemos, quiero que se metan en la canción, ¿ya? Para analizarla a la vuelta.
Thank you.
Bien, ahí está entonces una de las variaciones de Goldberg de Johann Sebastian Bach, que está en una escena de El silencio de los inocentes, que vamos a analizar ahora. Pero antes quiero mencionar a nuestros amigos del Taller del Árbol, ya que lo he mencionado, que ustedes saben está ubicado en la calle Everhart 316, al lado de la tienda Guanaco. Y hay algo especial, porque el 25 y 26 es la Expo Feria Natales, ya jueves 25, viernes 26, que organiza la municipalidad y la productora Abrazos Patagónicos en el gimnasio Carrera. Así que no lo olviden, porque habrá muchos emprendedores trabajando en esas ferias, ¿ya? Y el sábado 27 y 28, sábado 27, domingo 28, hay un workshop que organiza el Centro de Negocios de Cercotec en el Hotel Costa Australis, ¿ya? Así que panorama ideal para toda la familia natalina que está de vacaciones. Bien, entonces, ¿por qué pusimos esta canción, cierto? Bueno, el que no ha visto la película se la voy a quizás arruinar un poquito, pero es cuando Hannibal Lecter escapa, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que esta escena es altamente violenta, porque el tipo se escapa, se mata a unos guardias, ¿cierto? Y acá la música genera lo que se llama... voy a ir un poquito más atrás, antes de analizar. La música, en cierta manera, es solo uno de los cinco elementos que tiene el diseño sonoro, ¿ya? Los cinco elementos son, ¿cierto? El diálogo, la música, el ambiente, los efectos y el foley. ¿Ya? El que no sepa lo que es el foley es cuando, por ejemplo, el ruidito que uno hace. Por ejemplo, yo ahora me estoy rascando, ¿cierto? Este rozar de ropa que se escucha es un foley, ¿ya? Entonces, esos cinco elementos son los que forman un diseño sonoro. Entonces, el sonido no es solamente una etapa final de la película, ¿cierto? De agregar sonido, de agregar música, sino que es un... genera emociones, genera espacio, te lleva a otra época. Entonces, primero, genera continuidad, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que nosotros estemos viendo, ya el ponerle una música encima me genera una continuidad. Bien o mal, pero logra hacer eso. También contribuye a la emoción, o sea, genera emociones asociadas a la acción, ¿ya? También la música sirve para contextualizar. Si yo pongo, por ejemplo, una canción de Ennio Morricone, El bueno, el malo, el feo, usted inmediatamente lo van a asociar. Ah, ok, el viejo este, ¿cierto? Pero también tiene un carácter psicológico, o sea, expresa sentimientos de los personajes, de las situaciones, puede ser un contrapunto, puede generar una anticipación, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, está el tema de cuando el sonido, por ejemplo, es diegético, lo que se llama, ¿ya? Que es cuando está relacionado con lo que se ve en pantalla. Por ejemplo, cuando está, no sé, bailando en el Titanic, se escucha la banda ahí que está tocando, ya, eso es diegético. Extra diegético o incidental es cuando la música acompaña a la acción, pero no procede de la acción en sí, ¿ya? No sé si se entendió eso, pero bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una canción. Antes de analizar lo que quiero analizar, como para que entiendan esto de la unión, de la creación de atmósfera, y todo, es como un paquete entero, ¿ya? Así que escuchémoslo. Esto se llama, bueno, no se lo voy a decir, a ver si la adivinan.
20 horas, 14 minutos.
Bien, para los que adivinaron, es de Up, la película de Pixar, ¿cierto? De Michael Giacchino se llama el director, el compositor de la música. Entonces, a lo que hago con esta música es que, por un lado, ¿cierto?, nos genera esta emoción, nos contextualiza, ¿cierto?, nos expresa sentimientos de lo que está pasando a los personajes, y también tiene que ver con el tema del tempo, ¿ya? Todo esto es un poquito de manual, ¿ok? Pero obviamente que hay momentos en que esto se rompe y uno puede jugar con eso, pero di este ejemplo particular de Pixar porque ellos manejan muy bien el tema de la música y los tiempos de cómo poner a uno alegre, a uno triste. De hecho, la canción hace un poco eso, ¿no? Y, por ejemplo, evoca alegría cuando los tempos son como más rápidos, tristeza si son más lentos, ¿ya? Ahí viene el tema de la congruencia temporal, ¿cierto? Que es cuando la escena se tiene que adaptar y ser empática, ¿sí? Ahora, si es diferente, genera la anempatía, que se llama, que es cuando se rompe esto y también eso significa algo, o sea, no está porque sí. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en Up y pensamos en el perrito este, que es como un Doberman, que tiene en su cuello, ¿cierto?, donde habla y habla todo el rato grave, así como agudo. Es como chistoso, ¿cierto? Entonces uno asocia estos sonidos agudos como a cosas más graciosas. En cambio, un sonido más grave, alguna cosa más seria. Pensemos, por ejemplo, ahora que se estrenó El Rey León, el personaje Scar, el tipo que tiene una voz así como media grave, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hago esto yo. A la música, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando no es anempática, ¿cierto? Cuando lo que yo estoy viendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la pantalla, ¿cierto? No sé si ustedes han visto una película que se llama Watchmen, por ejemplo, se me viene a la cabeza, que tiene un inicio donde se ve perfectamente lo que yo estoy hablando. De hecho, vamos a escuchar esa canción. Imagínense esta escena con la que parte la película, donde llega un tipo a matar a otro tipo. O sea, es una escena muy violenta, que sin embargo ocupa una canción lenta y que al principio está muy sutil, y a medida que va avanzando la escena se va subiendo el volumen hasta que finalmente domina toda la escena, ¿ya? Entonces imaginen esto, una película, dos tipos peleando muy violento a muerte, ¿ya? Pero con esta canción de fondo. Esto es Unforgettable de Nat King Cole.
Horas, 17 minutos.
That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you.
unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Veinte horas, 21 minutos.
Bien, entonces ahí está el ejemplo de cuando la música no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero sin embargo sí tiene mucho que ver, ¿ya? No se trata simplemente que yo venga y le chante cualquier canción. Paréntesis, quiero mandar, me llegó un mail, así que le quiero mandar saludos. Dice aquí, mándame saludos a mí y a Fernan que vamos manejando camino a Viña y te vamos escuchando. De Francesco. Aquí saludos para ti. Bien, entonces estaba con esto, con este tema de la música, ¿cierto? Cuando la música de repente empatiza, de repente no empatiza, ¿cierto? De repente está muy presente, de repente no está presente. Y di el ejemplo del silencio de los inocentes porque, bueno, hablé de ella ayer. Y porque el momento que él se está escapando, ¿cierto? Está pasando una cosa muy grave, muy sangrienta. Un poco recién con el ejemplo que di de Watchmen. O sea, lo que estamos viendo en pantalla no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Ahora, en el caso de Watchmen es mucho más explícito porque la música nunca se corta, a diferencia del Silencio de los Inocentes, que sí baja un poquito la canción. Por ejemplo, pensemos en El Padrino 2. Ya, El Padrino 2. Hay una escena en que está Michael con su esposa, están bailando, ¿cierto? Después de que Michael ha estado recibiendo gánster toda la tarde. Entonces ella le dice, oye, bueno, Michael le pide disculpas, oye, disculpas de los negocios, o sea, bla. Entonces la esposa le dice, oye, pero tú me dijiste que iba a hacer a la familia Corleone legal, ¿cachai? Y eso me lo dijiste hace 7 años, ya han pasado, o sea, me lo dijiste hace 5, en 2 años, ya han pasado 7 años. Entonces ellos siguen bailando todo el rato y Michael le dice, pucha, en verdad lo estoy intentando, o sea, lo estoy intentando. Y el tipo la abraza, se da vuelta, ¿cierto? Nos da la espalda a nosotros, lo cual con eso no está diciendo que en el fondo está mintiendo. Y se alejan, se meten entre medio del público y la música sube. O sea, una música que siempre estuvo presente en la escena del baile, aquí sube. Entonces, de nuevo, la música refuerza esta escena de como dramatismo, ¿no? Bien, entonces voy a dar otro ejemplo. Voy a seguir. Entonces, ayer también mencioné el tema de Blow Up de Miguel Ángel Antonioni, ¿cierto? Y mencioné, dije, ah, bueno, sí, está inspirado en un cuento Cortázar y bla, bla, bla. Y nunca mencioné quién era Cortázar. Bueno, Julio Cortázar es un autor argentino muy famoso, ¿ya? Que de hecho él nació en Bruselas, accidentalmente, porque su papá era funcionario de la embajada argentina en Bélgica. Y bueno, nació ahí, pero sin embargo, a los 4 años volvió a Argentina y pasó su infancia ahí. Y después se fue de nuevo de vuelta a París, ya siendo adulto, y se quedó ahí para siempre. Y bueno, ya él es un autor de muchas obras importantes. O sea, tiene Bestiario, Rayuela, Todos los Fuegos, El Fuego. Tiene una historia que se llama La Vuelta al Mundo en 80, La Vuelta al Día en 80 Mundos, del 67. Y bueno, lo interesante que tiene Cortázar es que hay muchos cuentos que se han adaptado de él. ¿Ya? De hecho, hay una película de Jean-Luc Godard que se llama Weekend, que es como una adaptación a la carretera a la autopista al sur de Cortázar, a pesar de que no está en los créditos, pero todo el mundo lo ve y dice, oye, pero eso es la autopista al sur de Cortázar. supuestamente alguien se lo mencionó a Godard y Godard lo tomó como buena idea, pero nunca, no, es como una especie como de inspiración, ¿no? ¿Ya? Pero Cortázar era muy fan de Buñuel. Buñuel es un director español, Luis Buñuel, ¿cierto? Y él le escribió un par de cartas y papers así respecto a las películas de Buñuel, que yo creo que vamos a hacer un especial un día de Buñuel. Ya él es el director de Los Olvidados, Billy Diana, hizo Belle de Día con Catherine Deneuve, ya. Bueno, y El discreto encanto de la burguesía, que creo que ganó un Oscar también allá como el 70. Entonces se me olvidó mencionar ahí a Cortázar. Y bueno, también le gustaba Polanski, creo que tiene un paper también respecto a Cuchillo bajo el agua de Polanski. Bien, entonces también mencioné ayer a Apocalipsis Ahora, ¿sí? ¿Cierto? Y olvidé poner la canción más famosa que usa Apocalipsis Ahora, que de hecho no es un soundtrack original, sino que es de Richard Wagner, ¿ya? Que es La Cabalgata de las Valquirias. Entonces escuchémosla, porque es importante para hoy.
Horas, 26 minutos.
Thank you.
Bien, ahí estaban las Valquirias entonces de Wagner. Y la verdad que se me acabó el programa. Yo no voy a poder hablar lo que quería hablar. Pero es bien interesante esto, porque Apocalipsis Ahora fue la primera película, creo que lo mencioné en el episodio 1, que implementó el 5.1, ¿ya? Que el sonista era Walter Murch, y el editor también de esa película, que el sonido que hoy en día es prácticamente un estándar en las casas, tener el 5.1. Bueno, la primera fue Apocalipsis Ahora. Él también desarrolló esta teoría del 2.5, que tiene que ver con los pasitos, que cuando una persona va caminando, ¿cierto?, hay que sincronizar los pasos. Si van dos personas caminando, hay que sincronizar los pasos, pero sobre tres personas ya los pasos dan lo mismo, y cosas de hacer ruidito nomás y funciona. Ya el Walter Murch, igual yo creo que lo vamos a volver a mencionar en algún programa. Quiero recordarles el taller del árbol, ¿ya?, en Everhart 316, y que busquen sus redes sociales, arroba taller del árbol semilla, Instagram y Facebook, y que vayan a la expo el 25 jueves y el viernes 26, ¿ya? No lo olviden. Y también que nos escriban a radiocinema95.1@gmail.com. Quiero mandar saludos a gente que escribió aquí, a Francisca Verdugo, a José Sepúlveda, de Rancagua, me dice. A Paula, nuestra productora ejecutiva, que anda de vacaciones, pero vuelve. A Pilar Mancilla, que también nos está escuchando. Y esta canción va con mucho cariño. Así que, y también mencionar a Rafael y Matilda, que me deben estar escuchando. Así que me despido y nos vemos el miércoles.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Horas 36 minutos.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Recuerde, nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 19:30 horas, cuando le digamos bienvenidos a... Radio Cinema, con la producción y conducción de... Sebastián Fortuna. Sigan la compañía de Radio Independiente 95.1, las 24 horas del día con la mejor música y mejor programación. Radio Independiente, la radio con voz propia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tienen relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Desde la República Independiente de Magallanes, Puerto Natales.